Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Apagones y dengue en Cuba generan cada vez más indignación. José Luis Ramos informa.
Ya no puedo más, esto es insostenible.
Esta es la queja, el lamento de la mayoría de la población cubana que se escucha en ciudades y pueblos, dijo Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, residente en La Habana.
Ahora es más notable, ¿por qué? Porque no se trata de un periodista independiente, se trata de gente, ciudadanos que están padeciendo el desastre nacional y lo están expresando con libertad. Miguel Díaz-Canel, por ejemplo, él dice que estas protestas no van a resolver los apagones, pero ninguna de las medidas que ellos han tomado ha resuelto los apagones, absolutamente. No solamente no han resuelto los apagones, sino que no han resuelto lo mínimo, que es la producción de energía, o sea, el país está ahora mismo en un colapso total.
Las autoridades cubanas reconocen que los cortes en el suministro son por roturas en las termoeléctricas, el déficit de combustible y los mantenimientos prolongados. También avisaron de que quedan días difíciles. La situación es grave, el malestar crece por los apagones de 4 y hasta 6 horas, dijo desde Cárdenas a Matanzas la activista Leticia Ramos Herrería.
Terrible los apagones en la provincia de Matanzas. Es terrible. Imagínate que la necesidad de alimento, que no hay. Entonces, cuando viene la corriente, el que tenga gas puede cocinar. Y cuando no hay corriente también, pero el que depende de la electricidad para poder cocinar, no puede cocinar casi nunca, José Luis. Es demasiado el abuso que hay con el pueblo cubano.
Y además del apagón, el dengue. Las personas están alarmadas porque los números de casos infectados por la picadura del mosquito sigue creciendo, según Herrería.
Los mosquitos es insoportable, por eso es que hay tanto brote de dengue, porque es insoportable los mosquitos. Entonces, la epidemia va en aumento, en aumento, en aumento.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En Venezuela se busca fomentar inversiones. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Antes de su aprobación por la Asamblea Nacional de Zonas Económicas Especiales ha sido considerada por distintos sectores de la sociedad civil como un instrumento legal que favorece a la inversión extranjera y a grupos de poder políticos y económicos en Venezuela. Para el economista Manuel Sutherland, existen muchos elementos de la legislación que generan preocupación, entre ellos la poca transparencia y la opacidad, que presentan un marco complejo para llevar a cabo fiscalizaciones y auditorías de las inversiones que se pueden ejecutar.
No va a tener un control oficial público democrático o de manera plural, por decirlo así. Según tengo entendido, la vicepresidencia es la que se va a encargar de ello. Van a ser una especie de forma supraestatal donde esas zonas económicas especiales tendrán un régimen tributario, arancelario distinto y se van a mover de una manera relativamente paralela a alcaldías, gobernaciones, etcétera. No van a tener un control de la Asamblea Nacional directo.
El economista José Guerra explica que las zonas económicas especiales fueron creadas en China para impulsar las exportaciones y sostiene que quienes expropiaron y confiscaron empresas en Venezuela ahora buscan desesperadamente inversionistas, pero estima que en un país sin estadísticas económicas oficiales, un inversionista no tiene manera de evaluar su inversión y ve la legislación como poco viable. En varias ocasiones, funcionarios gubernamentales y el propio presidente Nicolás Maduro han asegurado que la Ley de Zonas Económicas Especiales pretende generar riquezas y nuevas fuentes de desarrollo para el país y son definidas como espacios territoriales para la atracción de inversiones productivas nacionales y extranjeras a partir de estímulos económicos, fiscales y aduaneros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las autoridades en Colombia extraditaron a Estados Unidos este miércoles a Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcón, uno de los principales cabecillas del clan del Golfo vinculado al narcotráfico. Un potente sismo que causó deslaves, daños en edificios en el norte de Filipinas este miércoles dejó al menos 4 muertos y docenas de heridos. En Manila, la capital, los pacientes de un hospital fueron evacuados y la gente salió corriendo, aterrorizada al exterior, reporta la agencia Associated Press. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela Hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. A nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí, los saludamos y presento de inmediato, sin perder mayor tiempo, a mis invitados en el día de hoy. A Marta Tineo, de la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón, y también al ex fiscal venezolano Zahir Mundaray. Vamos a hablar de los presos políticos, vamos a hablar de las negociaciones que hay o que pretende llevar la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a comenzar con Marta, te agradezco y es la primera vez que estás con nosotros en este espacio, espero no sea la última, a poner en contexto un poco lo que está pasando.
Hola Armando, buenas tardes, muchas gracias.
Alejandro, sí, gracias. Gracias a ti, Marta. Esta ONG en la que tú estás trabajando, ¿me oyes?
Hola Armando, ¿me escuchas?
Sí, bueno, mi nombre es Alejandro Marcano, pero todo el mundo me confunde con Armando. Marta, muchísimas gracias.
¿Aló?
Creo que no nos están escuchando. Voy a pasar mientras producción atiende a Marta con Zahir Mundaray. Tú sí me escuchas, Zahir, ¿verdad?
Sí, Alejandro, te escucho. Gracias por la invitación. Hasta la hora.
Muchísimas gracias. Como exfiscal, en la presentación hablaba un poco de esta comunidad de los presos políticos, que son casi 300 o más. Hay algunos que hablan sobre la cifra de los 200. Y
me escucha, Alejandro, yo sí te oigo.
Yo te estoy escuchando perfectamente. ¿Tú me escuchas a mí? ¿Me estás escuchando, Zahir?
Sí, te escucho. Okay, hola, perfecto. Alejandro, te escucho.
Ok, perfecto. Te estaba haciendo una pregunta y quiero que me pongas en contexto, Zahir, el tema de los presos políticos en Venezuela. ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que está pasando dentro de la justicia? ¿Por qué cada vez hay más persecución? ¿Por qué cada vez hay más resistencia a dejar libres a todo el que habla en contra del régimen? ¿Por qué persiguen a periodistas? ¿Por qué los meten presos? ¿Qué está pasando, Zahir? Tú como exfiscal. Zahir. Bueno, creo que tenemos alguna dificultad. No sé si lo estoy, yo no lo puedo escuchar. No sé qué me dicen en producción. Bueno, ok. Vamos, nosotros estamos hablando de este tema. Estoy tratando de conectar a Marta Tineo de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Esto ocurre, estamos en vivo y en directo desde los estudios de Radio Televisión Martí, hoy miércoles 27 de julio. Les ofrezco disculpas, pero bueno, esta es la situación cuando uno se enfrenta a la transmisión en vivo. Yo les estaba diciendo, porque me preocupa mucho, el tema de la justicia en Venezuela. Veo la persecución del oficialismo contra la disidencia. Incluso ahora pretenden tener un control sobre la religión. El oficialismo está tratando de avanzar, de arropar. Periodistas que denuncian, hoy una colega en el estado Zulia se ha encontrado con la dificultad de haber hecho una denuncia y la están llevando a la fiscalía precisamente para que revele una fuente, cuando en el periodismo eso es contrario a la realidad, a lo que es la realización del oficio de periodismo. ¿Qué pasa? Y es lo que queremos conversar con Zahir Mundaray, que por cierto, en una conversación de preproducción me contaba, y quiero pulsarlo, ojalá que se nos dé la oportunidad, de la penetración del G4, del G2 cubano, mejor dicho, en Venezuela. ¿Desde cuándo está la justicia penetrada por el castrismo? Él fue... pues me decía que en alguna oportunidad le pidieron hace muchos años, si no me equivoco, en 2002, sentarse a discutir la seguridad nacional con elementos de Fidel Castro, y de todo ello queríamos conversar, y también con Marta Tineo. No sé hasta ahora que sigue Marta en línea. Marta, ¿ahora sí me escuchas, Marta?
Sí, perfectamente.
Qué bueno, Marta, perdonen este contratiempo, pero bueno, son la realidad de la televisión y la radio. Marta, ¿cuál es la situación de los presos políticos? Sí, adelante, ¿cuál es la situación de los presos políticos en Venezuela actualmente? No sé si me estás escuchando. ¿Aló? Bueno, perdonen nuevamente la interrupción. Yo ahora soy invitados, pero bueno, mientras me dicen, voy a seguir comentando. No me escucha ninguno de los dos, ¿verdad? De los invitados. ¿Qué dice nuestro productor en línea?
Ahora sí te escucho. Hola, hola.
Marta, qué bueno. Nada, te pregunto para ver si podemos poner en contexto la situación de los presos políticos en Venezuela. Marta. Bueno, nada, voy a seguir porque creo que se ha dificultado un poco este tema y nada, mientras se resuelve, yo les voy a comentar otras noticias que están en el panorama y que son importantes destacarlas, ¿no? Todo lo que se está ocurriendo de manera ilícita en Venezuela con la justicia, con la parte política, ha llevado a, pues, a una desazón y sigue obligando a miles de venezolanos a seguir huyendo del país de cualquier manera, caminando, atravesando la peligrosa selva del Darién. Hemos hecho ya varios reportajes con testimonios que pueden ver en nuestras plataformas de radio y televisión Martí, donde se comprueba que realmente la gente no se está yendo o que la situación en Venezuela se ha normalizado. Muy por el contrario, la gente piensa que cada vez está peor, cada vez es más difícil conseguir comida, cada vez es más cuesta arriba entender que hay una salida. Mientras tanto, a nivel político, incluso nacional e internacionalmente con los aliados de Juan Guaidó, el presidente encargado, se intenta, incluso los Estados Unidos está haciendo un esfuerzo para que se den negociaciones en México para pues buscarle salidas. Hay quienes no confían en ello, hay quienes atacan esta posibilidad de un diálogo y negociar con los responsables de las aprehensiones, los responsables de la falta de alimentos, de las persecuciones, del hostigamiento, del cercenamiento de todas las libertades y todo el acontecer. Bueno, Zahir, ¿ahora me estás escuchando? ¿Vamos a intentarlo nuevamente?
Sí, te escucho, Alejandro.
Bueno, vamos a intentar poner esto en contexto. Ajá, Zahir, fíjate, tú como exfiscal, ¿qué es lo que está pasando con estas persecuciones que parece? Ajá. Yo te estoy oyendo perfectamente. Yo creo que el que no me oye, yo te oigo, no, Zahir. Pero nada, vamos a dar esto hasta acá. Yo creo que vamos a seguir porque es difícil que nos entiendan y ya se. Sí, nada, debe ser una falla técnica. Bueno. Les comentaba, la situación dentro del país es engorrosa, la situación no es nada fácil lo que se está viviendo. Hay corrupción que ha sido rampante de lado y lado. Fíjense que también se han detenido ayer, nos informan de la detención de una diputada chavista en el estado Lara por estar vinculada a una red de narcotráfico. E incluso hay un trabajo que estamos investigando periodísticamente de todas las actividades ilícitas y de este crecimiento económico ficticio, llamado así por muchos economistas y entendidos de la materia, porque se está hablando de un crecimiento en Venezuela que conlleva a decir que la situación se ha normalizado. Pero el economista Drúbal Olivero ha señalado, y es preocupante, que las actividades ilícitas están generando unos 9.400 millones de dólares anuales. Pero fíjense esto, escuchen bien la realidad. Un 21,74% del Producto Interno Bruto de Venezuela en 2021 proviene del narcotráfico. El ingreso proviene de la industria del narcotráfico, de las alianzas que tiene el oficialismo con esta rama. Le sigue además el contrabando de combustible. Ustedes saben la escasez de combustible que hay también en Venezuela, las fronteras que han estado cerradas. Así que, bueno, definitivamente es muy difícil la extorsión en los puertos. Bueno, esto ha llevado a que se destapen muchas de las situaciones que, bueno, involucran tanto a unos como a otros. Cuando digo a unos, son del oficialismo, que están en estos negocios, como a la oposición, a ciertos elementos de la oposición. Y esto no lo dice Alejandro Marcano, esto lo señalan economistas y expertos, y en esto estoy citando a Asdrúbal Oliveros, un economista venezolano que pues es citado por la publicación La Ceiba. Esa es la fuente. Ahora fíjense, de la misma fuente se habla de la diputada esta que les estaba mencionando yo anteriormente, que fue detenida, chavista, en el estado Lara, esto es en el occidente de Venezuela. Esta diputada del conocido Gran Polo Patriótico, su nombre es María Yanixa Bogado Méndez, fue detenida por organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro. Así que, bueno, nada, esto es lo que está pasando. El diputado de la Asamblea Nacional fraudulenta involucrada en homicidio también es otra denuncia que se ha hecho. Entonces vemos que quien representa la parte política con estos dos casos que les estoy dando, se trata del diputado de la Asamblea fraudulenta Peter José Sayago Mausón, que fue trasladado al Palacio de Justicia por su presunta vinculación al asesinato de un policía nacional en el estado de Aragua. Esos son los elementos que están conformando la Asamblea Nacional fraudulenta. Entonces, no hay credibilidad. Hay una institución paralela elegida de forma ilegítima, así como se eligió Maduro las elecciones que llevó a la administración de Trump a reconocerlo como un dictador y después a la actual administración a ratificarlo porque se robó supuestamente esas elecciones según organismos nacionales como el Consejo Nacional Electoral. Entonces, y esto lo estoy explicando para que entiendan lo que nos están escuchando en la isla, básicamente, y esperemos que así sea, porque es la misión de Radio Martí, de Televisión Martí, sortear los obstáculos del régimen para que puedan tener información libre. Eso es lo que está conformando la Venezuela actual, una Venezuela sumida en una destrucción, ocupando índices de pobreza altísimos, que si se contrastan con unos 10 años atrás, era impensable creer que Venezuela hubiera llegado a los niveles, porque a pesar de que artistas están volviendo, se están realizando conciertos con pues personalidades del mundo exterior, que son admirados por todos, que los bodegones, que son aquellos negocios controlados por afectos al chavismo, donde se encuentran todos los productos que uno puede encontrar en cualquier país como Estados Unidos, Europa, en países libres, pero a precios que son inalcanzables, inaccesibles para el común, para la mayoría del venezolano. Y yo estoy explicándole todo esto para llevarlos, y era lo que quería hablar con Marta Tineo y Zahir, que fue imposible la comunicación, tenemos muchos problemas técnicos y no creo que lo vayamos a lograr, es lo que está obligando a la gente a irse de Venezuela. Más de 28.000 venezolanos han cruzado la selva del Darién en el primer semestre del 2022. Esto es según cifras de migración de Panamá. Estamos hablando de una cifra altísima y hablan de que los venezolanos se han convertido en la primera nacionalidad en cruzar la selva en los últimos días. El día de ayer, hoy estamos a miércoles 27, si lo buscan en las plataformas de Radio Televisión Martí se van a encontrar el reportaje en el que trabajamos, donde pues escuchamos un audio. A mí me pareció poderosamente llamativo. Nunca he transitado afortunadamente la selva del Darién, nunca he cubierto nada ni las cercanías, pero ese audio nos puso de manifiesto lo terrible que es exponer la vida, y a mí me hizo pensar mucho en ustedes los cubanos o muchos de los familiares de ustedes que se han lanzado en balsas improvisadas, en cualquier cosa que flote, para huir y buscar un mundo mejor. En ese audio, ese venezolano que no fue identificado, sí a la persona que le dirigía pues la llamada telefónica, en una grabación de nombre Carlos, le decía todo lo que padeció, cómo la lluvia creaba un fango en el que se le hundían las piernas hasta la rodilla, y esa descripción hacía compararlo a él mismo que hay niños que no podían hacerlo y los tenían que cargar. Los padres, después de horas y días fatigados, no podían y se quedaban allí, perdían la vida, los tenían que dejar, porque además son conducidos por coyotes. Y cuando los coyotes llevan a estos grupos, desafortunadamente no les interesa la vida de ninguno, sino el dinero que se están ganando. Se queda uno y les va a estorbar, lo dejan. Ya yo les contaba también la semana pasada de un caso de una señora que fue mordida por una serpiente venenosa, tenía una hija de 3 años y los coyotes, esto es otro relato de otra de los venezolanos que no los contó, les pidieron que abandonaran a la niña junto a la madre. Debe haber perdido la vida, nos imaginamos. Pero en el, volviendo al audio del teléfono, que a mí me conmovió muchísimo porque hablaba de los monos, yo nunca me imaginaba, por supuesto, la selva está llena de una fauna y una flora desconocida para cualquiera, sobre todo la fauna. Son animales salvajes, acostumbrados a su rutina entre árbol y árbol y entre arbustos y las lluvias, la humedad. Se les montaban encima, los rasguñaban, les gritaban de manera horrible. Y el olor, la descripción del olor del fango ácido, pues lo describen con la muerte. Evidentemente, esta persona ya había en su camino dejado testimonio de varias personas que habían fallecido y que no habían sido enterradas, y les tocó vivenciarlo. El llanto por momentos de todos, de todas aquellas personas que estaban viviendo ese momento, fue bastante duro, bastante conmovedor. Y esta persona, cuando le grababa el audio, le decía: no hagas esto, no te vengas por la selva del Darién. Yo aprovecho de cualquier persona, porque yo sé que este programa no solo se oye en Cuba, sino también en vivo, puede ser a través de nuestra señal, de la página de Radio Televisión Martí, pues definitivamente desalentarlos. Yo no puedo estar en el zapato de ustedes, yo también soy inmigrante, yo también salí de Venezuela, pero no arriesgando mi vida. Busqué otros mecanismos, pero no soy nadie para pedirles a ustedes que pues tomen esa decisión o la dejen de hacer. Pero sí tengan en conciencia que estos reportajes que estamos haciendo, que no solo es la comunidad venezolana, la han hecho otras, el cubano le ha tocado también y no ha terminado, porque cuando no encuentran vías cualquiera, es encontrada como una opción para poder buscar un futuro mejor. Bueno, en los minuticos que nos queda, ofreciéndoles nuevamente disculpas por las dificultades técnicas que tuvimos para conectar a nuestros dos invitados. Además, pues aquí seguimos con la misión de informarles, porque tenemos mucho que contarles. Pero bueno, perdonen el desorden de los comentarios. Pero sí, quería poner en primer lugar con nuestros invitados, que no pudieron ser conectados, era el tema de lo que se está haciendo con los presos, que los presos no están en ninguna lista de negociación, generalmente, al contrario, la lista crece sin medida y sin control. En segundo lugar, hablarles de lo de la selva del Darién, que era terrible lo que se está viviendo. Y bueno, nada, ahora un tercer punto que teníamos en la agenda, en la producción para el día de hoy, era tocar lo que es el tema del control que pretende hacer el oficialismo. El hijo de Nicolás Maduro ha sido nombrado como el representante de religiones, un cargo inventado por el oficialismo, pero que analistas con los que hemos conversado para hacer trabajos, e incluso también hay uno aquí en las plataformas de Radio Televisión Martí, aseguran que lo que pretenden es el control de todas las religiones, no solo la católica, la evangélica, todas, que pasen por el filtro del régimen. Es decir, quien no está de acuerdo, pues por supuesto va a tener que cerrar su templo, su iglesia, su lugar, para pues irse, si quieren, o silenciarlos. Uno de ellos me decía, un analista, que el control de la parte religiosa, que el cubano lo sabe porque además fue impedido en la isla, la Iglesia Católica, por muchísimo tiempo, es la congregación de la gente, que la gente pueda tener, y eso no les conviene a ningún régimen de este tipo, pues a personas hablando que yo no tengo luz, yo no tengo agua, yo no consigo comida, y entonces evitar focos de protestas. Y yo creo que ellos están, y esa sí es una opinión muy personal, están tomando cartas en el asunto, porque la experiencia del 11 de julio del 2021 con los cubanos, esta protesta cívica, y lo que está pasando ahora, hoy estamos en la cobertura también, vamos a hacer un trabajo importante con lo que es estos más de 400 activistas cubanos que están anunciando que están en paro y que están buscando sumar a más personas. Esta es nuestra cobertura del día de hoy. Quieren atapar con la mano y evitar que la sociedad se alce, porque la sociedad, a pesar de que ellos puedan tener el control de todas las instituciones, se cansa. Nos cansamos de que nos quiten las cosas que nos pertenecen, que nos quiten la posibilidad de hablar, de criticar, de estar en desacuerdo con las ideas que nos presentan, y por allí están tratando de tener control. La persona a quien nombran en ese cargo es el hijo de Nicolás Maduro, un joven, además, con muy poca experiencia política, para no decir ninguna experiencia política. Ayer se escuchaba decir que su padre en 2019 era despreciado por el mundo, pero ahora Nicolás Maduro es aceptado por el planeta entero. Eso no es cierto. Yo creo que la comunidad internacional sabe realmente lo que representa Nicolás Maduro, lo que representa su alianza con el castrismo y lo que significa para todo el hemisferio, en particular donde han salido millones de venezolanos. La ONU habla de 6,2, pero probablemente sean muchísimos más. Y después de esta ola migratoria que hemos visto nuevamente crecer en las últimas semanas con este caso del Darién, pues nos damos cuenta de que probablemente se esté hablando de 10 millones. La población en Venezuela, para que lo sepan, es de 30 millones. Yo creo, si no me equivoco, que una tercera parte, un poco más, se ha ido del país buscando mejores oportunidades, y la mayoría perseguidos por el régimen. Bueno, esto era lo que queríamos hablar con los invitados. Yo voy a... En viernes vamos a tener otro espacio, así que no se lo pierdan, ahí lograremos esto. La cita con nosotros es lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Le ofrezco disculpas por la improvisación, a nombre de todo el equipo de Radio Martí. Como siempre, estamos aquí para llevarles información, así que muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate el corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí.